Buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 31 de enero, les habla Anabel Llamas, comenzamos. La noticia, aunque se sabía que era inminente, cogió a la diócesis por sorpresa. Con fecha del día 21 de enero, el Papa Francisco aprobaba la publicación de los decretos de martirio de los siervos de Dios Genaro Fueyo Castañón, sacerdote diocesano, y tres compañeros laicos. De ellos, el más joven tenía tan solo 24 años y estudiaba magisterio en la Escuela Normal de Oviedo. Isidro Fernández Cordero, con 43 años, era minero, estaba casado y era padre de 7 hijos. Y segundo, Alonso González, era minero también, de 48 años y padre de 12 hijos, de los que vivían en ese momento 8. Todos ellos eran del pueblo de Nembra, por lo que coloquialmente se les ha conocido hasta el momento como los mártires de Nembra. Ahora, el Papa ha reconocido que efectivamente hubo martirio, es decir, murieron por causa de su fe y no ninguna otra, y lo hicieron perdonando a sus asesinos. Sobre ellos y lo que supone su testimonio, nos habla nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. No estaban en la trinchera de enfrente. No se adiestraron ni para la guerra ni para ningún tipo de violencia. Después de 80 años, la Iglesia los reconoce con la palma más heroica que corresponde a los mártires cristianos, los que mueren por el odio de la fe de sus verdugos y perdonando a los que les quitaban de este modo cruel la vida. El pasado jueves 21 de enero, festividad de Santa Inés, la Santa Sede daba la noticia de que el Papa Francisco, tras despachar con el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, daba su autorización para que dicha congregación vaticana publicase los decretos de martirio de 4 fieles católicos asturianos, los siervos de Dios Antonio González Alonso, soltero de 24 años, y estudiante de magisterio, Isidro Fernández Cordero, minero de 43 años, casado y padre de 7 hijos, segundo Alonso González, minero de 48 años, casado y padre de 12 hijos, y don Genaro Fueyo Castañón, de 72 años, y párroco de Nembra. Don Ángel Garralda García ha llevado adelante todo el trabajo del proceso de beatificación de estos mártires asturianos, preparando la documentación de la fase diocesana que concluyó en el año 2000. Ha habido que trabajar duro también en Roma hasta ver culminados todos los requisitos que nos permiten reconocer a estos hermanos como verdaderos cristianos en los que se cumplen las palabras de Jesús: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Así lo describe Garralda en su libro Los mártires de Nembra. Genaro Fueyo era el párroco de Nembra ayer, la noche del 21 de octubre de 1936, 18 milicianos vecinos de su pueblo, 4 de ellos mujeres, le metieron a empujones en la iglesia. Allí se encontró a 2 miembros de la adoración nocturna cavando, a punta de pistola, 2 fosas delante del altar de los santos mártires. Un tercer agujero ya estaba abierto ante el altar mayor. En 2 de los nichos los milicianos arrojaron, desangrados y descuartizados, a los fieles, después de darles tormento. A la tercera fosa fue arrojado el párroco, tras ser apuñalado y rematado con un tiro en la sien. La descripción señala con más pormenores lo que algunos testigos vieron suceder con todo el dramático patetismo de una crueldad que dejaba de ser violencia inhumana para ser algo de difícil definición. Los otros 3 martirizados eran mineros, 2 de ellos, y padres de familia numerosa. El otro, un joven estudiante que se preparaba para ser maestro en Oviedo. Murieron por su fe, murieron sin más cargo que el ser cristianos. Murieron con el nombre de Cristo en los labios y perdonando a quienes así de cruel e impunemente les quitaban la vida con escarnio, befa, humillación y escándalo. Para nuestra diócesis es una llamada para despertar nuestra fe quizás aletargada en una cómoda mediocridad. Pero aquí en Asturias ha habido hermanos y hermanas nuestros que pagaron con su vida su condición de cristianos. Es motivo de conmovida gratitud y de emocionado homenaje eclesial. No son pretexto para nombrar con rencor a sus verdugos, ni siquiera para ironizar con las siglas políticas que propiciaron tamaño dislate, pero sí para dar gracias por el inmenso testimonio creyente de estos cuatro hermanos que tanto amaron a Dios que supieron entregar su vida perdonando a quienes de este modo se las arrebataban. Tiempo tendremos de fijar el cómo y el cuándo de la ceremonia de beatificación, que será en Asturias, tras hablar con la congregación para las causas de los santos. Mientras tanto, a ellos nos encomendamos. Mártires del Señor, rogad por nosotros. El Señor os bendiga y os guarde.
Esta semana nos hemos acercado a Gijón. Probablemente ya lo sepan, pues lleva más de 3 años luciendo en su interior, pero la iglesia de San Pedro de la ciudad, el emblemático templo que domina el paseo de la playa de San Lorenzo, cuenta con una capilla para el Santísimo muy especial. Su autor es el sacerdote jesuita Marco Rupnik, el mismo que realizó en el Vaticano la capilla Redentoris Mater para el Papa Juan Pablo II y el mismo que ideó el logo del Año de la Misericordia, que ahora encontramos representado en tantos lugares. No es su única creación. En España encontramos capillas adornadas por sus famosos mosaicos en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, en la Conferencia Episcopal, todos ellos en la capital, y en otras ciudades más pequeñas como Valladolid, Zaragoza, La Laguna o Betanzos. Y desde el pasado 2012, en Gijón. Así explica el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, cómo llegó a ponerse en contacto con este artista.
Cuando llegué aquí a la parroquia, el Santísimo estaba en este lugar, que era la girola de la iglesia, pero sin ninguna decoración de ningún tipo, simplemente el sagrario que había estaba sobre el alféizar de la ventana, del ventanal. Y había unos bancos y un pequeño altar también. Me parecía que había que dignificarlo un poco y empecé a pensar qué no podría hacer. En un primer momento pensé en el propio artista, que es casi el que ha constituido esta iglesia en un santuario suyo, que es Joaquín Rubio Camín. La mayoría de los altares, incluso el altar mayor, son obras suyas. Camín era un hombre más bien dubitativo y al final me dio una respuesta negativa y al final tuve que desistir. Luego acudí a Granda y me hizo un proyecto excesivamente clásico que tampoco me llenó y fue cuando oí hablar de Rumni.
No fue un proceso rápido desde que se pusieron en contacto hasta que llegaron los materiales a Gijón.
Llegó un día sobre las 7 de la tarde y me dijo, ¿qué es lo que realmente tú quieres hacer? Le enseñé este espacio de la girola y dice, si me dejas, me voy a quedar solo aquí un tiempo y luego de 2 horas tú vienes por aquí. Y efectivamente, después de 2 horas vine y me dijo, ya lo tengo. Ya te enviaré unos dibujos con lo que yo he pensado que se puede hacer aquí. Tardó, no fue pronto cuando mandó. Tuve que ir a Roma, siempre que iba a Roma iba a verlo. Él era muy, muy acogedor, me invitaba a comer en el Instituto Oriental donde vivía. Hasta que un día me avisó que me mandaba por una agencia todos los materiales ya de la capilla.
Por fin se presentaron en Gijón el artista esloveno y el personal de su taller, y en tan solo 7 días montaron la capilla tal y como la conocemos hoy.
Y a los pocos días llegó él, me acuerdo que era un 15 de mayo, y llegaron en 2 automóviles, venían de Portugal también de acabar una capilla que había hecho allí. Al día siguiente por la mañana, a las 8 de la mañana, se pusieron a trabajar y en 7 días, como la obra de la creación, 15 personas, que eran ellos, más el padre Marco Rubnik, que era el que le dirigía, pues hicieron esta maravilla. Y luego el último día celebró la misa ahí, porque antes me había mandado los planos del altar y de los bancos, que también son obra de él, y el último día, para despedirse, celebró la Eucaristía y explicó a sus alumnos cómo el arte no era solamente para contemplar, sino que era para celebrar. y cómo el arte religioso tendría que provocar no solamente emoción, sino también devoción, despertar, animar a la fe.
Marco Rupnik es sacerdote católico, pero no puede evitar transparentar cierto aire oriental, sin duda por su procedencia del este de Europa. Sus capillas son inconfundibles, siempre con el estilo del mosaico, brillante y luminoso, así como sus figuras que recuerdan a los iconos bizantinos. En el caso de la Capilla del Santísimo de San Pedro de Gijón, la escena que se representa es la de Pentecostés, aunque consta de varios paneles donde se interpretan diferentes momentos del Evangelio.
Parece que fue la última encíclica de Juan Pablo II, era la Eucaristía edifica la Iglesia, y yo le sugerí a él que por qué el tema que iba a desarrollar en las diversas imágenes que podía poner en el mosaico no podían ser precisamente una explicitación visual de esa encíclica de Juan Pablo II, de que la Eucaristía edifica la Iglesia, y eso es más o menos lo que la plasma. La edifica además para el amor y para la solidaridad, que es las demás imágenes que ha puesto aquí, además de Pentecostés, ha puesto aquí en esta la viuda de Sarepta para saciar el hambre, y allí los discípulos Pedro y Juan a la puerta del templo, que además tiene para los españoles una evocación especial porque fue el relato de los hechos de la homilía de Tarancón en la institución del rey, cuando Juan Carlos se hizo cargo de la jefatura del Estado. No tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo, levántate y anda. La Iglesia española no tiene poder, pero lo que tiene lo pone al servicio de... Y es un poco lo que refleja ese otro panel grande.
Todo aquel que acude a rezar frente al Santísimo en esta parroquia gijonesa destaca lo acogedor del lugar, y es que Marco Rupnik ha logrado hacer de una girola, que en una iglesia es siempre un lugar de paso, una auténtica sala de estar. La Catedral de Oviedo ofrecerá el próximo 9 de febrero a las 4 y media de la tarde una actividad cultural pensada en este caso para niños de entre 8 y 12 años de edad cuyos padres se encuentren suscritos al servicio de abonados. Se trata de un taller pensado para ellos donde de forma lúdica y por medio de juegos podrán conocer diversos rincones del templo como la Cámara Santa o el retablo mayor. Las inscripciones deberán hacerse por correo electrónico hasta el 5 de febrero. Vamos terminando ya, tan solo un par de apuntes. La JMJ de Cracovia, que tendrá lugar este verano del 26 al 30 de julio, está en marcha desde nuestra diócesis. La Delegación de Pastoral Juvenil ofrece un viaje para todos los jóvenes asturianos que deseen acudir en autobús, visitando diferentes ciudades europeas. Iremos ofreciendo más información a lo largo de los meses que nos quedan, hasta las fechas, pero la página web de referencia es www.pjasturias.org. Y pasado mañana, martes 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, este año con el lema La Vida Consagrada, Profecía de la Misericordia. Ese mismo día se clausurará el Año de la Vida Consagrada en Roma, y en nuestra diócesis, este próximo sábado, día 6 de febrero, tendrá lugar una Eucaristía de clausura con los religiosos, presidido por el arzobispo, a las 5 de la tarde. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que continúa abierta la exposición en la biblioteca del seminario con las obras que se conservan en su fondo histórico de Santo Tomás de Aquino. Estará abierta al público hasta el jueves 4. Y pueden consultar estas y otras informaciones en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org y también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, donde por cierto ofrecemos a diario las lecturas del Evangelio. Que tengan un feliz domingo y les esperamos la semana que viene a la misma hora.
COPE Asturias.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.